Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión nos vamos a trasladar hasta la hermosísima ciudad de París y allí nos vamos a encontrar con una periodista independiente, María Elena Escalante. Ella es colombiana, pero radicada en Francia ya hace cerca de unos 30 años, tal vez. María Elena, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Gracias, Carlos. Es un placer para mí poder hablar contigo y con las personas que podrán escuchar este programa, que me parece muy interesante para el medio universitario y para los que escuchen fuera de él.
María Elena, Francia ha sido escenario del COVID-19, bastante golpeada, y esto representa pues un cambio de vida en una ciudad como París, una ciudad que vive del turismo, que vive del comercio, y se ha transformado. Cuéntanos, como parisina adoptada de esa ciudad luz que pues la publicidad y los medios y las películas nos muestra como una hermosísima ciudad, que hoy parece que está como medio desierta.
Justamente el hecho de que esté desierta y de manera contradictoria es algo que está fascinando, sobre todo a los que apreciamos observar la ciudad, porque es una ciudad a nivel de arquitectura y de trazado urbano bastante bella y perfecta, si se puede decir. Entonces, por una parte está la ciudad desierta, que desde el punto de vista estético es maravillosa y es como en el fondo todos la desearíamos. Y desde el punto de vista de la vida cotidiana es un momento de crisis, porque no se puede vivir de ella, no se la puede disfrutar, puesto que estamos confinados por orden presidencial, por orden del presidente Emmanuel Macron, desde el 17 de marzo, de manera oficial, aunque él había comenzado a hablar de un confinamiento a partir del 12 de marzo. Los parisinos de adopción, los parisinos de nacimiento, los parisinos de, bueno, por muchos factores, uno se vuelve parisino viviendo en París, hemos adoptado y aceptado esa decisión del presidente, que es una decisión que es una obligación para nosotros como ciudadanos y es una obligación para esta calamidad sanitaria que estamos viviendo en Francia y en el resto del mundo. París está bello, por un lado, porque está sola, pero también está ausente de lo que la hace vivir, que es la gente.
París es una ciudad hermosísima, ciertamente, pero vive el turismo. Y la economía francesa se va a resentir bastante fuerte por el tema del turismo, igual que en todas partes del mundo. Hay que considerar que las aerolíneas están pasando un pésimo momento. Tan es así que los gobiernos están buscando auspiciar o patrocinar o sostener las empresas líderes, en este caso Air France, para que no desaparezcan realmente del sistema aeronáutico internacional. Eso es una pequeña muestra de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo vive París el tema de no tener recursos, de estar literalmente empobrecida? Porque uno cree que no, pero allá también hay pobreza.
En los balances anuales que se hacen sobre el impacto del turismo en Europa, en el 2019 esos organismos tenían aún unos balances positivos, creyendo que 2020 sería un año donde Francia recibiría, o particularmente París, recibiría 20 millones de habitantes en lugar de los 17 que estaba recibiendo hasta el 2018. Entonces había un optimismo que se fue rompiendo desde el 17 de noviembre de 2018, que fue cuando hubo la irrupción de los famosos chalecos amarillos, que fue de un impacto totalmente negativo para la ciudad, puesto que estos chalecos amarillos, que nacieron por problemas de aumento del combustible, de injusticia fiscal, falta de recursos para terminar el fin de mes, como decimos, ellos se tomaron como acto de protesta los sitios más turísticos de París. En realidad, en París hay unos sectores que están como destinados a ser los puntos de manifestaciones de todas las manifestaciones que se hacen en Francia, porque en Francia es un país de manifestaciones, de salir a la calle y de protestar. Entonces, pero hay unos sitios que están destinados para esos menesteres, si se puede decir. En París, por ejemplo, son los barrios de la Bastilla, y la República, la República, que son lugares al este de París, y las manifestaciones en general organizadas por los sindicatos se realizan en esos sectores de la parte este de París, preservando de esa manera la parte central y la parte oeste, que son las partes turísticas para el centro y más burguesas para el oeste. Estos chalecos amarillos del 17 de noviembre se tomaron esos sectores que antes estaban negados a las manifestaciones cotidianas, y eso fue en sí una situación que nadie se le esperaba y que tuvo que obligar a todos los organismos del Estado y los organismos de seguridad a reaccionar, porque en tres fines de semana, que fueron los primeros tres más, de más impacto, hubo muchos daños en sitios tan selectos como los Campos Elíseos, alrededor del Palacio del Eliseo, lugares que son de gran prestancia estatal, administrativa y turística. Entonces, eso hizo que poco a poco París se fuera transformando en una ciudad inestable para el turismo, primero que todo porque los que más venían no quisieron venir, que son los ingleses, los americanos y luego el turismo chino. Obviamente, los primeros que son impactados por esa situación son aquellos que trabajan para el turismo, porque hay que saber que Francia se ha convertido en un país de servicios, y entre ellos está el servicio al turista. Quien dice servicio al turista dice restaurantes, todo lo que es el servicio de restaurantes, el servicio de hoteles, obviamente, el servicio de guías y todo lo que ello contiene. Entonces, el impacto es mayor, puesto que esta ciudad no es una ciudad de industria, sino de una industria sin chimeneas. En ese caso, el impacto fue muy grande, y ahora, completándolo con la pandemia del coronavirus, que hace que estos sectores que viven del turismo hayan sido afectados en un primer tiempo por los chalecos amarillos y que se vean hoy afectados por una pandemia que les obliga a cerrar, porque son los primeros que debieron cerrar y los últimos que deberán abrir después del desconfinamiento, pues hay una crisis muy grande que el gobierno mismo trata de creer que va a poder arreglar, pero que hay que esperar a cómo se van a presentar las cosas para poder reaccionar en el tiempo que habrá que hacerlo.
Este tema de los chalecos amarillos, las protestas fueron terribles. Recuerdo las imágenes en los noticieros y en la prensa. Grafitaron, por ejemplo, el Arco del Triunfo, cosas de esas. Uno dice, bárbaro, es una bestialidad. Pero, ¿cuál es en el fondo la razón de estas protestas? Porque eso de no llegar a final de mes en un país desarrollado del primer mundo como Francia, que es el líder de la Comunidad Europea junto a Alemania, pues deja muchas inquietudes.
Esos destrozos que hubo en el Arco del Triunfo el 1 de diciembre de 2018, en ese momento el presidente Emmanuel Macron estaba en Argentina en una reunión de los principales países, y él estaba allá cuando hubo esa toma de los chalecos amarillos del Arco del Triunfo, que es un símbolo por excelencia de todo lo que puede significar como bello, positivo, histórico, arquitectónico, característico de París. Entonces, al tomarse ese monumento, que es tal vez uno de los más retratados por los turistas, junto con la Torre Eiffel y el Museo del Louvre y otros lugares emblemáticos de París, al tomárselo, ese monumento era una forma de también revelar la existencia de un sector de la sociedad francesa que ha sido impactada por esta llamada y siempre citada globalización, ¿no? Se habla de la globalización, se habla de los destrozos del ultraliberalismo. Entonces, estos franceses que salieron son los que se dicen, los sociólogos los denominan como los habitantes de una periferia. La periferia no es aquella periferia que existe en torno de las grandes ciudades de Francia, como es el caso de la periferia parisina, sino de la periferia más distante, de la que vive lejos de todo núcleo urbano y que se ha ido de las grandes ciudades, porque vivir en esas ciudades es supremamente costoso. Para darte una idea, por ejemplo, un apartamento en París, el metro cuadrado está alrededor de 10.000 euros. Entonces, si alguien quiere comprar un apartamento en París de 10.000 euros el metro cuadrado, puede comprarse un espacio de 20 metros sí lo logra encontrar, pero entonces eso ha hecho que una clase media de empleados, de pequeños comerciantes, de obreros tal vez, tengan que irse hacia lugares distantes de los puntos metropolitanos de importancia, de gran actividad, digamos, y política, y administrativa, económica, financiera, comercial, e irse a sitios donde un metro cuadrado les puede costar 2.000 euros y poder de pronto comprarse una pequeña casa y si están rodeados de naturaleza, tanto mejor, y vivir alejados también de una cierta actividad multicultural, como lo es ahora París, que de pronto les hace perder ciertas orientaciones culturales propias a ellos. Entonces, sí, al irse lejos de estos centros urbanos, se van a puntos muy distantes donde la utilización de un automóvil les es no solamente un lujo, sino indispensable, y de pronto se dan cuenta que no es necesario uno, sino dos, para la esposa y para el esposo, para la compañera, sí, y el compañero. Entonces, con salarios que no evolucionan o con pérdidas de trabajo porque ha habido cierres masivos de industrias, y con esos factores, con un factor de divorcio, con todas esas calamidades que pueden pasar en la vida de un ser humano, la situación cambia y ellos ya no tienen la posibilidad de poder seguir pagando su casa, de tener que destinar una gran parte de su salario a la compra de la gasolina, y de pronto fueron esos franceses los que eran invisibles y que de pronto quisieron volverse visibles tomándose un monumento que es absolutamente visible, para que así el mundo que viene tanto a París, que se fotografía tanto en el Arco del Triunfo, se dé cuenta que hay una población en un país rico o que ha perdido riqueza, que también sufre enormemente de pobreza, una pobreza, sí, que no va a la miseria de nuestros barrios, pero que sí es una miseria real, porque con 1.000 euros no se puede vivir. Y sí, eso es lo que más o menos gana, digamos, un 60% de ese tipo de población cuando no están desempleados y tienen que recibir de pronto ayudas del Estado, que además están disminuyendo poco a poco por esta política, o es un poco menos protectora del gobierno del presidente Macron.
Todos los países del mundo han tenido que recurrir a empréstitos a través del Fondo Monetario Internacional u otras medidas. En la Unión Europea pues están los créditos de la comunidad, en fin, porque la pérdida de empleos en el mundo ha sido muy grande. Este COVID-19 está haciendo que las economías se tambaleen. Si venimos de un proceso de los chalecos amarillos que manifiestan esa circunstancia particular de una población representativa, ¿qué se espera en Francia frente a esta debacle económica que el mundo está viviendo?
Antes de la pandemia hubo manifestaciones, digamos, cotidianas, es todas las semanas, contra las medidas que pretende hacer o aprobar el presidente Macron, que tienen que ver con la ley sobre las jubilaciones, el estatuto de los funcionarios, principalmente. Entonces, antes de esta pandemia, el panorama era un país como Francia, que sale de todo ese sistema social, de protección social que lo caracteriza, a un sistema liberal donde las empresas privadas entrarían a gestionar todo lo que tiene que ver con la parte social, que hasta hoy ha sido como una obligación del Estado, de lo que es el Estado como ente protector del ciudadano. Entonces, al liberalizar el sistema de jubilaciones, al hacer que las jubilaciones, que son aquí muy diferentes según el sector donde se trabaja, se conviertan en una sola forma de jubilación, hace que muchos sectores tengan que sentirse abocados a buscar una jubilación privada y entrar en estos organismos que gestionan jubilaciones privadas, que son los grandes organismos internacionales, multinacionales de los seguros de jubilación, y así es, asimismo la salud, y asimismo en un futuro, ¿por qué no? La educación, la mejor educación será aquella que será privada y no la pública, que es hoy derecho de todos. Entonces, antes de esta pandemia se hablaba de todo eso. Llegó el coronavirus 19, en enero se empezó a hablar de él, en febrero se supo que hubo muertos, en marzo se dijo, sí, hay muertos, entonces tenemos que hacer algo. Entonces, todas esas medidas que tenía el presidente Macron en sus dossiers, como se dice aquí, quedaron cerrados hasta nueva orden. ¿Y hoy qué se dice? Cuando el presidente habla, en las tres intervenciones que ha tenido hasta hoy, en ese tiempo de confinamiento, ha vuelto a hablar de los favores y de esos beneficios que tienen y que deben seguir teniendo esos sistemas de estados protectores. Que, por ejemplo, volver a Francia, sí, que era un país que es, aún a pesar de todo lo que se ha perdido, sigue siendo un país protector. Entonces él ha hecho una exaltación del Estado diciendo vamos a proteger a todos los empresarios que han sido afectados con el cierre de sus empresas, vamos a proteger a los pequeños empresarios que son los más afectados aún por el cierre de sus pequeñas empresas, vamos a proteger a los que se quedaron sin trabajo, vamos a proteger el sistema hospitalario, que es una contradicción, porque el sistema hospitalario es el que más sí. golpeado ha sido, si pensamos en las 65.000 camas que han sido suprimidas antes del coronavirus y que hoy en día se están dando cuenta que esas 65.000 camas en hospitales están faltando, porque lo que ha respondido hoy ante a la calamidad es la capacidad de movilización de los hospitales, del personal médico, que ha sido el más afectado y el que más protestaba antes del coronavirus, justamente para decirle al gobierno que no los dejara tan desnudos, que no les siguiera cortando presupuestos a los hospitales, que los hospitales eran primordiales, que eran la vida de un país, que la salud no se puede negociar. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy en día nos damos cuenta que la muerte está a la vuelta de la esquina, o de pronto en la esquina, o al frente de nuestra casa, o en nuestra casa, y que no se puede seguir pensando en que el ser humano es una mercancía, y que no se puede seguir pensando en el humano como un capital. A esa nueva filosofía del hombre se está volviendo, y el presidente ultraliberal, al que lo llaman ultraliberal, no soy yo, sino que son los eslogans que sacaban los manifestantes de toda índole, tanto chalecos amarillos como funcionarios. Sí. El presidente de los ricos, como le han llamado, se está volviendo el presidente de todos los franceses que quiere proteger. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en un momento de paréntesis y que todo hoy en día, la unión es en torno de protegernos, de proteger al país de esta pandemia, y que tenemos que salir adelante, y que después sí. veremos. Entonces, la incertidumbre está en eso. ¿Qué va a hacer Francia después de esto? Es que se va a volver al país que es, al país de los derechos para todos, no importa su nivel social, o es el país sin derecho, sino para aquellos que pueden pagárselos, y los otros quedarse en un estado de, digamos, sí, digámoslo claramente, de miseria, miseria social, porque la miseria social en Francia existe, solo que es, digamos, visible que nuestros suburbios. Es algo así.
Es la destrucción del estado de bienestar, del cual pues se ufanaba Europa hasta hace algún tiempo, porque todas estas políticas liberales pues están acabando con todos estos sistemas. Esto que Francia está viviendo ahora, o a la cual estaba expuesta realmente con las políticas de Macron, pues es lo que se ha vivido en América Latina. La privatización de todos los servicios, la privatización de la medicina, finalmente es un seguro lo que tú adquieres, no es un servicio, en fin, son cosas que ya nosotros tenemos y que en el caso de Chile, por ejemplo, fue motivo para las grandes protestas que se estuvieron viviendo a fin de año y comienzo de año allí en Santiago y en general en todo Chile.
Esto es El Último Café.
Oh, mon Paris, ville idéale, qu'il me faut quitter dès ce soir.
Paris, ma belle capitale.
Adieu.
Non, au revoir.
Paris, je t'aime.
je t'aime
avec ivresse comme une maîtresse.
Tu m'oublieras bien vite et pourtant mon cœur est tout chaviré en te quittant.
Je peux te dire qu'avec ton sourire tu m'as pris l'âme ainsi qu'une femme.
Tout en moi est à toi pour toujours.
Paris, je t'aime d'amour.
Caresses de mille maîtresses,
elles t'oublieront bien vite pourtant.
Moi je m'en souviendrai encore bien longtemps.
Lune après lune, la blonde et la brune
m'ont fait sans phrase goûter mille extases.
Je te jure que je t'appartiens pour toujours. Je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime d'amour.
Esto es El Último Café.
María Elena, la vida cotidiana de un parisino hoy. ¿Qué hace un parisino encerrado en su casa?
Bueno, estar confinado en una ciudad como París, digamos, es un privilegio para algunos, puesto que no es lo mismo estar confinado en París que estar confinado en Guayaquil. En ese sentido, hay más respuesta del gobierno que, por ejemplo, la respuesta o la falta de respuesta o el pánico que se está viendo en Guayaquil. Entonces, aquí este país tiene como una tradición, de todas maneras, de derechos que, a pesar de que se los quiera de alguna manera destruir o disminuir, existen porque las instituciones están ahí. Entonces, vivir en París es tener una tranquilidad porque se tiene acceso a Internet, ¿no? No sé cuál sea el número de colombianos que pueden acceder a Internet, pero en Francia la penetración es más o menos de 40 millones de utilizadores, más o menos. Tenemos 65 millones de habitantes, ¿no? 58 están conectados, 58 millones. Hay una conectividad importante. Vivir en París encerrado es estar informado a través de Internet, de las redes sociales, a través de las lecturas que puedas tener. Claro que no es lo mismo estar confinado en un apartamento de 70 metros que estarlo en un estudio de 20 metros. No es lo mismo estar confinado en un apartamento de 70 metros dos personas que cinco o seis, por ejemplo, en barrios próximos en París, en el París mismo, donde por ejemplo están los apartamentos que se llaman de destinación social, los HLM, ¿no? Que son, en esos apartamentos, sí. En ese tipo de alojamientos se están presentando mayores problemas, ¿no? Mayores problemas de, hay familias monoparentales. Entonces, hay una urgencia porque madres que están completamente sin ayuda para poder manejar a unos niños que supuestamente de pronto no tengan tampoco acceso a un computador. Entonces, esas circunstancias hacen difícil un confinamiento en París. Y puede ser más simple para aquellos que pueden tener las necesidades básicas a la mano, y puede ser un descanso para aquellos que están en condiciones mucho mejores, como tener un balcón, una terraza, y estar sobre todo y para todo informados. ¿Por qué? Porque París es una ciudad supremamente organizada, que funciona con 20 alcaldías menores, y cada alcaldía menor cumple un rol de información cotidiano. Están supremamente organizados a través de sus portales internet, con una información que está siendo actualizada minuto a minuto, donde se le dan a los ciudadanos todas las informaciones que puedan necesitar, desde informaciones administrativas hasta informaciones de ayuda social, también de lo que puede disfrutar durante su encierro, es decir, acceso virtual a colecciones de bibliotecas o a museos, también si quieres aprender en lenguas o quieres trabajar si eres extranjero y quieres mejorar tu francés. Entonces, todos los elementos que da la Alcaldía de París, que es una alcaldía muy bien organizada a través de sus 20 alcaldías, hace que el ciudadano no se sienta para nada desinformado ni perdido. Ahora, es verdad que esta pandemia ha tomado a todos de sorpresa, ¿no es cierto? Y no es posible que tome de sorpresa a un país como Francia, a donde hace falta tapabocas, gel antibacterial, y donde todavía no saben cómo van a responder a ese problema. ¿Por qué? Porque Francia ya no tiene industrias, y entonces todo tiene que esperarlo del exterior, del extranjero, como decimos, y no tiene en primera mano ese material. En ese aspecto están atrasados, que es lo que no le ha pasado a Alemania, que ellos sí tenían mucha más capacidad de respuesta. Entonces, todo está solucionado salvo la salida de ese confinamiento y cómo se va a afrontar ese virus, que de todas maneras va a seguir moviéndose con nosotros, sí, moviéndose en nuestros pasos, y cómo van a lograr que la gente respete las medidas de distanciamiento, que son de un metro, y cómo hacer que cada quien tenga que hacer su tapabocas. Eso todavía no lo tienen. Están diciendo que van a sacar tapabocas de uso para todo el mundo, porque los tapabocas de uso médico están únicamente destinados al personal médico y paramédico. Las farmacias tienen la prohibición de venderlo a los particulares. Entonces, en ese punto no se sabe, como dicen aquí, de qué está hecho el futuro. Eso es lo que tienen que resolver las administraciones, el gobierno y todos los organismos encargados. Pero en lo cotidiano tenemos un confort que podemos apreciar en ese sentido, porque tenemos mucha información a la mano.
María Elena, usted acaba de decir que Francia perdió su industria. ¿Por qué la perdió? ¿Jugaron el mismo juego que hizo los Estados Unidos de llevar toda su infraestructura empresarial a la China? ¿Ellos hicieron algo parecido? ¿Qué fue lo que pasó?
No, yo no tengo una información muy, muy avanzada en ese aspecto. Es una información muy diagonal, muy, muy general. Pero sí, digamos, Francia deslocalizó, como dicen aquí, sacó muchas industrias hacia países donde la mano de obra es muchísimo más barata, o sea, casi que, por decirlo en términos coloquiales, regalada. Entonces, todo lo que es la industria automotriz salió prácticamente de Francia. No puedo explicar con detalle, pero se sabe que una parte salió hacia los países del este, una gran parte hacia la China, otra parte puede estar, no sé, en Brasil. La ropa ya no se fabrica en Francia, un país que antes tenía su propia confección. Hoy en día son multinacionales, bueno, que hacen fabricar los vestidos en India.
¿Maquilas?
Sí, las maquilas en India, las maquilas en China. Para América Latina es México y otros. Entonces, ¿qué pasa? Francia se quedó sin industria y solamente hoy es un país de servicios, prácticamente, donde la mayor actividad se centra en servicios, que es el turismo, y casi que en una especie de fosilización, haciendo que sea un país de turismo, visita, museo. Sí. Entonces se han dejado muchas zonas sin industria, se han cerrado las industrias porque es mucho más fácil hacer producir materias primas en otros lugares y hacer venir, hasta inclusive en la agricultura se está viendo eso, es más fácil comprar las naranjas de España que comprarlas al sur de Francia porque los gastos de cultivo-producción son muchísimo más baratos. Entonces hemos llegado a una mundialización de estas materias primas y de toda esta producción que hace que Francia únicamente la recibe. Y hoy en día es eso lo que se ve con los tapabocas. Los que saben, las mujeres y los hombres que saben coser, manejar una máquina de coser, están produciendo tapabocas. Se ha llegado a ese punto, lo que no le pasó a Alemania, porque creo que ellos han preservado una cierta parte de sus industrias. Francia se desindustrializó, sí. Y como todo país que se desindustrializa, pues no suple esa ausencia. Y ahí es donde nos encontramos con que no produce, es dependiente, y en un momento de crisis se pregunta cómo vamos a hacer. Y en ese punto está Francia, y yo creo que ese es un dolor de cabeza hoy en día para los gobernantes y los empresarios, que de todas maneras se han encontrado un gran confort en pagar poco y ganar más.
Que es el canibalismo que se está haciendo a raíz del dinero, Dios dinero, que cambió el mundo a partir de la globalización. Hay otro aspecto que vive Francia y Europa en general, que es la migración. África pues sigue sacando gente de una manera impresionante, y eso ha creado un gran traumatismo para todos estos países, porque es una población que requiere servicios, que requiere vivienda, que requiere sanidad, que requiere trabajos que no existen. ¿Cómo está enfrentando esto Francia, en lo que puedas tú conocer?
Bueno, el problema de la inmigración, el hombre emigra cuando en el espacio suyo vital no encuentra lo que necesita. Eso es desde los tiempos de los tiempos. Siempre ha habido inmigración. Hoy en día las tasas de natalidad crecen por encima de lo que el mundo puede soportar. Por eso te dije antes, no te doy cifras porque yo no soy una experta en demografía, pero quiere decir que hay una población muy grande en África, como en Asia, como la que va a existir en unos años en América Latina, frente a una Europa que envejece, sobre todo en Italia. Entonces empieza a faltar de todas maneras una mano de obra para un trabajo agrícola que es necesario de todas maneras, porque la agricultura tiene que existir y existe en Alemania, en la Italia del Sur, en Francia también, sobre todo en lo que son los viñeros, ¿no?, para recolectar las uvas. Esta inmigración que en los años 60 venía sobre todo del norte de África, que era Marruecos, Argelia,
las colonias.
Sí, las colonias, exactamente. Esa inmigración de los años 60 sirvió para esa industria que fue muy fuerte en los famosos 30 gloriosos de Francia, donde todo era maravilloso y los grandes fabricantes de carros estaban en su apogeo, y también había un apogeo de la construcción. Entonces, estos primeros, digamos, primeros inmigrantes en gran masa de los años 60 vinieron a realizar ese trabajo que fue necesario para Francia, y esa inmigración fue asimilada y encontró su espacio y envejeció. Hoy en día sus hijos lograron también una integración a través de la universidad y luego entrar en el ciclo, digamos, laboral. Los que llegan ahora son África, los jóvenes, muchos estudiantes, ¿sabes? Porque no hay que creer que los que emigran no son necesariamente los analfabetos y los más pobres. Hay que tener medios para emigrar, hay que tener dinero para pagarse el trabajo de ir de un lugar a otro, luego pagar, no sé, un carro, y luego tener que pagarle al que te ayuda clandestinamente a pasar de un país a otro. Tienes siempre que pagar, son gastos. Está dicho que un inmigrante puede más o menos necesitar de 8.000 euros para poder llegar desde el punto de Sudán, por ejemplo, a una ciudad europea. Son 8.000 euros que hay que tenerlos. Esta gente que está llegando espontáneamente o está llegando también por redes de traficantes de personas, porque eso existe también. Sí, sí. Es un negocio que existe hoy. Entre más agitación mundial existe, más mafias existen y todo el mundo se organiza en torno de una forma de decir mafia, que es una concentración de poder con una manera de someter los que necesitan de ese poder. Entonces, los que están llegando hoy aquí son personas que no necesariamente son los más pobres de sus países de origen. No hay que olvidar una cosa fundamental, y es que desde el 2011, en esos países, en los países de Maghreb y sobre todo en el de la centro árabes, o sea, la parte de Siria, estos países entraron con las famosas revoluciones de primavera, entraron en estados de inestabilidad total, porque si bien hicieron caer a sus verdugos con Ben Ali, Gaddafi, etc., se encontraron con vacíos de poder donde nadie dio respuestas a esas caídas de esos supuestos llamados verdugos. Entonces, esas guerras que se crearon en esas partes de Oriente Medio, Oriente Próximo, esas guerras y esa destrucción de Siria y esa destrucción de Irak y esa inestabilidad de Irán y la confusión que se creó en Afganistán y todo lo que tiene que tener con Sudán, tiene que ver con Sudán y con todos esos territorios completamente azotados por guerras, como toda la región del Sahel en el África Central, esos son los factores que han hecho que los habitantes de esos sitios se vayan, y en ese caso los primeros responsables de esos desplazamientos humanos son los hacedores de guerras. ¿Quiénes son? Eso lo dirá la historia. Sí. Esa es la razón de esa inmigración. Y mientras haya esa pobreza, y mientras haya esos bombardeos, y mientras haya ciudades destruidas, pues la gente se irá, porque hay que protegerse. Y llegar aquí no es un objetivo en sí, es simplemente un punto para salvarse. Ahora, salvarse aquí en Europa hoy en día, económicamente, pues no, porque no hay medios, no hay maneras de salvar a todo el mundo. De pronto sobre 1.000, puede que hayan 3 que logren salir adelante y los otros 997, ¿qué va a pasar? Es una pregunta que los más expertos de la inmigración están haciéndose. Es un problema muy grave, pero es una tendencia que va a seguir creciendo.
Sí, migrar a Europa, ese sueño europeo, así como latinoamericano tiene el sueño americano, el africano y todas las colonias europeas, pues sueñen con el sueño europeo. Realmente es una pesadilla ahora.
No, yo no creo que uno emigre porque tiene un sueño en alguna parte. Uno emigra porque necesita salir de la pesadilla en la que está. Entonces, que haya un sueño, yo creo que en una época hubo gente que tenía el sueño de venirse a Francia porque podía cultivarse, porque tenía acceso a la educación, porque se iba a encontrar con Voltaire y que iba a conocer muchísimo de Balzac. Y entonces era una inmigración mucho más lúcida, mucho más elegante, mucho más refinada desde el punto de vista intelectual, que realmente lo tomaban como venir aquí, como una evolución intelectual. Eso era en los tiempos en que García Márquez se vino a escribir El coronel no tiene quien le escriba aquí en París. Sí. Ese es otro tiempo. Cuando tú vienes con un proyecto de vida, cuando tú tienes una capacidad intelectual para afrontar un país como este, seguro que puedes ser bien pobre, pero tienes tantos recursos intelectuales que de todas maneras vas a encontrar una salida que te va a dar una estética y una salida vas a encontrar. Pero cuando tú vienes únicamente porque necesitas dinero para salir de la pobreza en la que vives en tu país de origen, y que tú crees que aquí vas a salir adelante, eso sí es como tener un sueño bastante, bastante utópico y bastante equivocado, porque el sueño americano que se tenía en los años 60 era posible, porque en los años 60 eran más fáciles tal vez de hacerse ese sueño americano, que era volverse un emprendedor y crear su propia empresa. Aquí un africano que llega al sueño francés, por ejemplo. No creo que venga con un sueño. Él viene escapando, ¿no? Él tiene que pasar todas las barreras y llegar. Sí. Ahora, no creo que sea el sueño lo que hace y dice a la gente. Yo creo que lo que lo hace salir del sitio donde él está es una pesadilla. Dejar su país no es fácil. O sea, cuando uno quita un país, sí, pierde algo de sí mismo. Entonces uno se va por una pesadilla. No lo hablo de los colombianos porque somos un caso aparte, ni de los latinoamericanos. Hablo, creo, de África. Para ellos es una pesadilla de la que tienen que salir corriendo de donde están y llegar a un punto y salir corriendo y tomar aire cuando llegan a un punto y decir, bueno, ahora de dónde, por dónde voy a comenzar. Y ese comienzo no se da. Ese comienzo, por ejemplo, en mi barrio, cerca de mi casa, hay un sitio de recepción de inmigrantes que vienen de diferentes partes del mundo, pero particularmente de África y de los países del este. Son hombres, más o menos de 40 a 50 años, también más jóvenes, que se encuentran en hogares de refugio donde el Estado francés les proporciona una ducha, de pronto dormir una noche, desde las 10 de la noche y a las 6 de la mañana tiene que quitar el centro, quedarse vagando en la calle y esperar la noche, y el ciclo es así interminable porque trabajo no van a encontrar, o sea, no hay trabajo, no hay para los franceses, mucho menos para los que no lo son, o sea, no es cierto, hay una escala, es como la llegada de los venezolanos a Colombia. Solo que aquí hay mucho más elementos para recibir, aquí hay mucha más estructura para recibirlos. Pero digamos que ese es el principio. La gente llega a encontrar un sitio que no lo hay. Entonces, es una historia, sí, personal, de aquel que logró encontrar un sitio y aquel que no lo logra encontrar.
Bueno, María Elena, hay otro factor aquí, y es que este COVID-19 pues va a cambiar muchas formas de vivir. Una de ellas, y me lo he encontrado en la prensa en estos días, es la presencia de las bicicletas en París. La gente, como ya no se puede subir al transporte público por el tema del contagio, pues han encontrado que las bicicletas es un medio de transporte muy interesante. Y junto a ello, pues está como renaciendo, y lo dicen pues las notas periodísticas, está renaciendo la venta de bicicletas. Claro, las bicicletas ahora son importadas, la mayoría son made in China y más si son eléctricas. Pero es una opción bien interesante. ¿Esto qué nos está significando? Que necesariamente la gente en cualquier país, y en este caso Francia, pues en estos cambios tiene que buscar soluciones que quizá ya estaban, como las bicicletas, o otras que les permitan sobrevivir. Creo que este es un cambio bien interesante, es un campanazo que nos da la vida para cambiar nuestras formas de existencia. Y creo que ustedes que viven allí en este país, pues lo están sintiendo de verdad.
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que tiene orígenes españoles, ella es nacida en España y llega a Francia siendo pequeña con sus padres, es el típico ejemplo del milagro francés. Una persona que logró reunir todas las condiciones para llegar al puesto que hoy está ocupando, que es el de ser la alcaldesa de París. Ella es una persona que tiene mucha sensibilidad por los ciclistas y por el regreso de la ciudad al peatón, porque París, que es la ciudad donde mejor se camina, porque está diseñada de tal manera que son diagonales que llegan a un punto como en estrellas, entonces tú la puedes recorrer a través de aristas, de calles que te van llevando del norte al sur y de pronto no es que sea pequeña, sino que está tan bien diseñada que es una ciudad para caminar y que es agradable caminarla. Pero se convirtió en una ciudad de carros. Y la gente, a pesar de que hay un transporte urbano excelente, una red urbana de transporte excelente, metro, buses, tramway, también las bicicletas de servicio público libre, a pesar de ello, sigue existiendo mucho culto hacia el vehículo, el carro, como elemento de propiedad y todo lo que se puede decir de un carro. Mi carro es la proyección de mí mismo, la proyección de mi casa. No quiero estar con los otros, me voy en el carro, que es un principio muy, muy absurdo en París. O sea, en Bogotá es posible que se necesite el carro, en París no. Entonces, Anne Hidalgo le ha dado muchísima importancia al uso de la bicicleta y en ese sentido ha destinado corredores específicos de las principales avenidas, calles y rutas externas de París para las bicicletas. Entonces sí es verdad que se ha incrementado el uso de la bicicleta mucho, o sea, hoy en día una buena parte de la juventud utiliza la bicicleta, porque pero de otra parte, cuando la bicicleta está mezclada a un parque automotor que no ha disminuido, puede ser un poco complicado. Entonces, ¿qué puede suceder? Que para utilizar la bicicleta todo el tiempo hay que tener criterios de urbanidad, ¿no? Hay que ser, no solamente sí, utilizarla y salir con ella, sino que tener una mentalidad. La mentalidad de ir tranquilo, la necesidad de no correr en una ciudad y la necesidad de tener en conciencia y en cuenta a los peatones. Como estamos en un comienzo todavía, sí, digamos en un comienzo de hace unos años también, ¿no? Pero todavía falta una cierta conciencia profunda en el sentido de que tener una bicicleta implica una responsabilidad. Tener una bicicleta es saber que se te tiene que manejar a una cierta velocidad, que no puedes ir a toda velocidad con tus cascos y olvidarte que existe el exterior. Y sí, entonces, en ese sentido, París es una ciudad que tiene todavía problemas de comportamientos. Entonces, el día en que la bicicleta sea un medio de transporte con la actitud que necesita una bicicleta, será mejor. Pero por el momento puede ser caótico cuando es que hay bicicletas que van a toda velocidad y que, por ejemplo, un ciclista cree que porque tiene una bicicleta no tiene la obligación de respetar un semáforo y de pararse. Entonces, en París, que es una ciudad de sí, 2 millones de habitantes, sin contar su periferia, que son 10, más o menos 12, entonces es una ciudad con mucha gente, con muchos turistas también en todo el año. Entonces eso hace que manejar la bicicleta tiene sus reglamentos y sus comportamientos que tienen que llegar poco a poco con una pedagogía que de todas maneras la alcaldía de París está siempre sacando adelante y recordando a los parisinos para que sean amables también con el peatón.
Espero que ya tengas bicicleta.
No.
Y nos represente como los escarabajos, ¿no?
No, yo tengo bicicleta y la manejé mucho tiempo, pero ahora realmente la manejo menos, justamente por ese caos que se puede crear en un momento dado, sí, en que el acto individual, o sea, a mí me parece muy bien tener una bicicleta, pero uno no puede ser individualista con la bicicleta. Y sí, con la bicicleta estamos siendo tan individualistas como con nuestro smartphone, ¿no? Yo estoy, sí, en mi smartphone, yo me pongo los cascos, el mundo exterior no existe, voy caminando, me golpeo contra los demás, de todas maneras soy yo el punto y el centro del mundo. Entonces, si en la bicicleta somos iguales, vamos a tener accidentes. Entonces, por ejemplo, personalmente yo hace hasta unos 6 años manejaba en bicicleta tranquilamente. Hoy en día yo sé que tengo que enfrentarme a una jungla de bicicletas y que tengo que tener mucho más atención con, sí, ellos que con los carros.
Sí. Bueno, María.
Pero es una solución.
Sí. María Elena, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Último Café, esta vez desde París, una ciudad que para mí en lo particular pues es una obra de arte arquitectónica. Y claro, el sueño de una Francia libre, una Francia en los derechos, pero que pues la realidad es otra cosa. Y algo que estábamos comentando de ese sueño que muchas personas buscaban allí, pues a veces no es tan cierto. Y sobre todo pues hay que buscar las oportunidades para lograr vivir decentemente en Francia. María Elena, que termines de pasar esta cuarentena pues bien. Y ojalá pues que todo se solucione en Francia para el bien pues no solamente de los franceses sino también de la comunidad europea.
No, pero te tengo que decir que París sigue siendo un sueño, ¿no? Tiene momentos de crisis como en toda su historia, pero es una ciudad que tiene una gran capacidad de recuperarse y es una ciudad que de todas maneras tiene tantos elementos de esparcimiento y de cultura que tienes un ejercicio para salir de la crisis porque ella misma te da los elementos para superarlas.
Bueno, pues muchísimas gracias.
A ti, Carlos. Encantada de haberte escuchado y de haber estado en tu programa.
Y a todos nuestros oyentes, pues una invitación para que continúen aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.